Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, semana Champions, semana del Superderby, hay de todo, Lama.
Bueno, y hay además una cuestión que ahora mismo está encima de la mesa. El rendimiento del mejor futbolista del mundo, el rendimiento de Leo Messi. Leo Messi, después de que se acabara el sainete en verano, cuando acabó toda la historia del Burofax, en una entrevista que concedió a Rubén Uría, dijo esto.
Por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada, y siempre quiero lo mejor para el club, y eso es lo mejor para mí también, para el máximo, como dice siempre.
Messi siempre quiere ganar, siempre quiere competir y siempre va a dar todo, pero lo que parece muy claro, José Luis Gil, es que Messi no arranca, que los números están demostrando que algo le pasa al argentino.
Está lejos, muy lejos de aquel delantero que promediaba casi un gol por partido. Es otro después del confinamiento. Tras el encierro, Messi remató la pasada liga con 6 goles en 11 partidos. 0,54 por encuentro y solo un gol ante el Nápoles en Champions antes del desastre de Lisboa. Pero los números en el arranque de esta temporada todavía van a peor. Solo un gol en 4 partidos de liga, promedio 0,25, desconocido para el argentino. Más allá de los números, hay un dato, Lama, que debería encender aún más las alarmas en Can Barça. Desde que marcara en el Metropolitano el 1 de diciembre de 2019, Messi solo ha marcado, lejos del Camp Nou, 3 goles, todos ellos intrascendentes.
Y además, si analizamos esos goles de los que habla Gil, la mayoría de ellos desde el punto de penalti. Pero ojito, porque la noticia de Elena saltaba cuando hoy Ronald Koeman, en rueda de prensa, hablaba del rendimiento del argentino.
Hacía tiempo que no veíamos a un entrenador del Barça hablar con tanta naturalidad y claridad de Leo Messi. Koeman ha reconocido en rueda de prensa que espera más del capitán en el terreno de juego. Deja claro que está muy contento con su implicación, pero le pide a Messi dar un pasito más adelante.
En este momento puede ser el rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja.
Bueno, cuidadito a las palabras de Ronald Koeman, el rendimiento de Messi puede ser mejor. Evidentemente esa frase ha salido y ha sido portada de todos los diarios deportivos de este país y de tanto radio como de televisión. Por eso Koeman Bayori rápidamente ha querido matizar eso que había dicho en rueda de prensa.
Claro, consciente de que el titular de la rueda de prensa se podía interpretar como una crítica a Messi, Koeman ha matizado sus palabras en Movistar Plus, ha ampliado su razonamiento y ha querido dejar claro que no está descontento con Messi.
Es que entender porque yo he dicho, y por eso he dicho, bueno, comparando puede ser en otros campeonatos años pasados, después 4 partidos que seguramente ha marcado más goles, pero tampoco ha fallado ni una ocasión. Entonces Leo es Leo, que está siempre con un rendimiento máximo. No hemos creado en los últimos 2 partidos muchas jugadas, ocasiones de gol para Leo. Otro día tuvo mala suerte al shoot, al palo, que puede ser que entra. Entonces no estoy descontento por su rendimiento. No ha tenido las posibilidades de marcar.
Las palabras de Koeman, luego matizados los datos que nos ha puesto José Luis Gil sobre la mesa, abren una pregunta que está en el ambiente. ¿Ha comenzado, Brotons, el declive de Leo Messi?
La verdad es que es impensable para mí que Messi esté en el declive de su carrera. Sin duda alguna, Messi puede tener baches, pero claro, después de verle durante 10, 11 años consecutivos estando arriba, me cuesta pensar que Messi está en declive. Yo creo que a Messi todavía le quedan 2 años a máximo rendimiento y que es un jugador que, como todos, tiene momentos mejores y peores. Además, estamos iniciando la temporada. En el clásico veremos a ver cómo responde, pero desde luego es de los jugadores que nos esconde. Me da la impresión de que Messi no está en declive.
Bueno, dice Brotón que no hay declive, que a lo mejor es un bache. A lo mejor lo que tienen Griezmann y Dembélé es un socavón, porque hoy los dos franceses han vuelto a ser noticia de Elena Condis en la rueda de prensa de Ronald Koeman.
porque ninguno de los dos se reivindicó. Griezmann desaprovechó la oportunidad de brillar como punta, Koeman le reubicó para que se sintiera más cómodo, pero estuvo poco participativo y volvió a fallar un gol cantado. Sigue sin estrenarse y ojo a este dato demoledor, solo ha marcado 2 goles en 28 remates este año. Mientras que Dembélé fue una máquina de perder balones, especialmente en la primera parte. A la hora de analizar sus actuaciones, las críticas recaen sobre todo sobre Griezmann. Con Dembélé, Koeman es más benévolo. Escucha.
No, yo creo que está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. No, yo creo que Usman está trabajando bien últimamente. Es uno más de plantilla que trabaja para rendir y que trabaja para ganar minutos.
Bueno, lo que sí parece muy claro que el Barça ha sumado 1 punto de los últimos 6 y que el Real Madrid ha sumado 3 de los últimos 6. Pero es que el Madrid ha perdido con el Cádiz, un recién ascendido. Y no sé cómo se ha tomado Melchor Ruiz, Zinedine Zidane, esa derrota.
Pues mal, Manolo, ¿cómo se lo va a tomar? No le gusta perder nunca, terminó muy enfadado y sobre todo no por la derrota, sino por la forma de producirse. Pero eso sí, es el primero en hacer autocrítica, reconoció que se había jugado mal, felicitó al Cádiz por lo bien que lo había hecho y desde luego, Manolo, Zidane no busca ninguna excusa.
En la primera, si nos meten 2 o 3 goles, no hay nada que decir. Entonces,
Zidane evidentemente reconoce la derrota. Es que lo ve un ciego que el Cádiz fue mejor que el Madrid. Pero ¿y el vestuario? ¿Hace autocrítica Miguel Ángel Díaz o solamente piensa en el siguiente partido?
El vestuario, Manolo, es consciente de que no se puede volver a repetir la imagen contra el Cádiz y que el miércoles es el día perfecto para redimirse ante Zidane y coger moral de cara al Clásico. Los jugadores reconocen que están en deuda con la afición y están heridos por las críticas que han recibido. Casemiro reconocía en Movistar después de la derrota que con esa actitud no pueden ir a ningún lado.
La primera latitud no puede ser esa. La verdad que la explicación es que hemos regalado la primera parte. La primera parte es verdad que no ha sido buena. Hemos intentado, hemos peleado, pero es verdad que la primera parte ellos han jugado mejor que nosotros.
Qué palabra tan socorrida la de actitud. Pero claro, todo el mundo señala o a Zidane o a los futbolistas. Tú, Julián Ávila, ¿de quién crees que es culpa? ¿Del entrenador o de los jugadores?
Para mí el principal responsable de la derrota ante el Cádiz es el entrenador, ¿no? Que es el encargado de montar una alineación prácticamente de torneo de verano con jugadores que llegaron muy cansados de los compromisos de sus selecciones y con otros que estaban completamente desconectados. Y eso él lo tiene que ver en los entrenamientos y en la previa. También, dicho esto, hay jugadores que deberían de dar un plus cuando llegan este tipo de partidos después de selecciones, ¿no? Que son los que no están convocados, como son los casos de los Marcelo, Isco, Lucas o Nacho, futbolistas, dicho de paso, que están dando muchos motivos al club para no continuar el próximo año.
Hola, papá, ¿necesitas que te haga la compra? No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, suena el himno de la Champions. Sonar el himno de la Champions es sonar el himno de la competición más importante posiblemente del mundo. Munilla, una nueva edición. ¿Qué claves debemos destacar?
Un mes más tarde de lo habitual, Manolo, comienza esta Liga de Campeones, así que lo hace con calendario comprimido en la fase de grupos. Ahora 3 semanas seguidas, luego parón de selecciones y después otras 3 jornadas consecutivas. Después parón de invierno y ojalá que camino habitual hasta la final del 29 de mayo en Estambul. Habrá público en unos partidos sí y en otros no. La UEFA autoriza un 30% de aforo, pero si el gobierno del país lo permite. Llega el Bayern Múnich como vigente campeón y máximo favorito en las apuestas junto al City, después Liverpool, Paris Saint-Germain y Real Madrid y Barcelona empatados entre los dos.
Bueno, curiosamente Albert Díez, esta vez en esta edición ni Madrid ni el Barça están en ese top para intentar conquistar el título. Koeman también lo ve así como que el Barça ahora ya no es un equipo favorito.
Exactamente, sigue siendo muy transparente el entrenador del Barcelona sobre la realidad del equipo. Preguntado por esta Champions que abre las puertas, Koeman reconoce, uno, la obligación de competir por todo siendo el Barça, y lo que tú apuntabas, que el Barcelona no es el gran favorito, sobre todo porque la debacle de Lisboa está muy reciente.
Hay más equipos fuertes y entonces hay que demostrarlo, sabiendo que lo que ha pasado últimamente, no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que podemos llegar lejos.
A ver, Maldini, ¿para ti quién son los favoritos claros para ganar la Champions?
Bueno, pues lógicamente el Bayern de Múnich para mí es el principal favorito. Es un equipo que está funcionando de maravilla y que veremos si tiene rival en esta Champions. El Liverpool, si sigue con la intensidad con la que está jugando, con la velocidad con la que está jugando, es favorito también. Yo creo que el Paris Saint-Germain, después de alcanzar la última final, para mí es uno de los tres grandes favoritos también. No ha perdido jugadores. Y desde luego no veo favoritos a ningún español. Al nivel que está el Madrid, el Barça, Atlético de Madrid o Sevilla, me parece que ahora mismo están, para mí, no, bastante lejos de ser los principales favoritos.
Bueno, y nosotros estamos bastante cerca de escuchar el mensaje del Leroy Merlin, como cada día nos trae Gema Santos.
Sí, con la gran fiesta de la Casa Manolo que han preparado el Leroy Merlin. Tenemos los precios más bajos del año y con estas ofertas que nos han preparado ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. Para tu salón, ahora mismo el suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso lo tienes con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Esto y mucho más en tu tienda Leroy Merlin. Visita tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año. Hasta el 2 de noviembre, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mañana desde las 8:30 sonará la sintonía del tiempo de juego de la COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Y con el partidazo estrella, o los partidazos de estrella, los que van a jugar el Barça y el Sevilla. El Barça se enfrenta al Ferencváros en el Nou Camp. Deportivamente hay noticias, Elena Condis.
La convocatoria la tendremos mañana al mediodía tras una suave sesión de activación. Seguirán de baja Ter Stegen y Alba. Para debutar en Champions se aparcarán las rotaciones, volverán al 11 Ansu Fati, Coutinho, podría mantenerse Pedri. Hoy Koeman ha parafraseado al Cholo, hay que ir partido a partido, el clásico no condicionará la alineación de mañana.
No pensamos en descansar gente para sábado, porque sábado hoy en día no es importante. Importante es mañana ganar el partido y poner en equipo fuerte.
Víctor Navarro de los húngaros, del rival del Barça, del Ferencváros, que sabemos.
Vuelven a la Champions 25 años después y lo hacen como líderes invictos de la Liga Húngara. Su técnico Rebrov ha reconocido que no han tenido tiempo para elaborar un plan anti-Messi. Su principal amenaza es Engüen, un extremo que ha avisado de su gran velocidad y de la línea ofensiva que preparan contra Gerard Piqué.
A ver, Evangelio, lo mejor y lo peor del Ferencváros.
Bueno, entre lo mejor, aparte de haber pasado cuatro previas y el técnico Rebrov, que como decía el compañero, Engüen es el que más calidad tiene, noruego nacido en Kenia, y el brasileño Isael, que está en racha goleadora. Y entre lo peor, que se parte y deja muchos espacios, que el repliegue le cuesta bastante, y por supuesto, la inexperiencia en esta competición.
Chelsea-Sevilla es el otro gran partido, se juega en Stamford Bridge. ¿Cuál es la última hora del conjunto andaluz, Víctor Fernández?
Que el Sevilla está en este momento finalizando su entrenamiento en Stamford Bridge. Lopetegui tiene la baja de Koundé, una ausencia importante y obligada por el positivo en coronavirus que dio la semana pasada. El técnico volverá a hacer cambios y acudirá a todos los titulares. Y acaba de decir Lopetegui en la rueda de prensa previa, hablando antes de favoritos, Manolo, dice Lopetegui que el Chelsea es uno de los grandes favoritos para ganar esta competición este año.
Con la ilusión y la ambición para afrontar la máxima competición y ante un rival grandioso como es el Chelsea, un rival ya de por sí tremendo y grande que ahora además ha hecho este año, ha batido todos los récords de inversión y ha comprado jugadores excelentes. Creo que haciendo una plantilla extraordinaria, con un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia de este club y que lógicamente nos hace tener mucha ilusión, muchas ganas de arrancar y la sana intención, como decimos siempre, de hacer un gran partido mañana, que es lo que nos va a tocar.
De ese equipo grandioso del Chelsea, Oliva, ¿qué podemos contar?
Que tiene la baja por sanción del español Marcos Alonso. Tiene tocados al brasileño desde el Paris Saint-Germain, Thiago Silva y a Pulisic. Y tiene la gran duda en la portería. El guardameta español Kepa jugó el último partido en Premier, pero atención, hoy se ha entrenado Édouard Mendy, el portero senegalés que estaba lesionado y al que no ha descartado su técnico Frank Lampard.
Guille Uzquiano, lo mejor y lo peor de los ingleses.
Bueno, pues resumiendo mucho, diría que lo mejor lo tienen arriba y lo peor atrás. Arriba tenían ya el año pasado a jugadores de buen nivel, como Pulisic, como Giroud, como Tammy Abraham, como Mason Mount, incluso Hudson-Odoi, y han fichado a dos muy buenos jugadores alemanes como son Kai Havertz y Timo Werner. En el medio campo tienen una buena pareja con Jorginho Kanté, pero atrás es un equipo vulnerable, como están demostrando en este arranque de Premier. El mejor es Azpilicueta, un comodín que vale para las dos bandas y para la posición de central, y luego Chilwell a mí me parece un buen lateral izquierdo. Pero el resto de centrales, Zouma, Christensen, incluso Thiago Silva me parece que son muy vulnerables. Y en la portería, Kepa es un flan ahora mismo, ha acumulado varios errores de bulto que seguramente le acaben llevando al banquillo cuando el portero francés Mendy, que han fichado, esté bien.
Bueno, pues además del Barcelona, Ferencváros y del Chelsea-Sevilla, ¿en qué más nos fijamos, Evangelio?
Empieza la Champions a las 7:05 en el grupo del Barça con un Dinamo de Kiev-Juve, por supuesto sin Cristiano Ronaldo. A la misma hora hay un Zenit-Brujas. A las 9 de la noche en el grupo del Sevilla-Rennes-Krasnodar. Y además Paris Saint-Germain-Manchester United, que es un partidazo. Un Leipzig-Basaksehir y un Lazio-Dortmund del grupo F.
Por cierto, que mañana cuando ustedes escuchen el tiempo de juego y vean los 8 partidos, se darán cuenta que en algunos campos hay público y en otros continúan vacíos. Oliva, la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que quiere para los equipos andaluces?
Esta mañana, en un desayuno organizado por Europa Press, el consejero de deportes de la Junta, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, ha dejado clara su postura sobre la vuelta gradual del público a los estadios. Asegura Imbroda que, igual que se han abierto los colegios, la vuelta del aficionado al fútbol se debe ir produciendo ya, aprovechando que la UEFA lo permite en los partidos europeos. Por tanto, Manolo, se abre la posibilidad de que pueda haber público en el partido de la próxima semana, en el Sánchez Pizjuán Sevilla-Rennes, así como en el Granada-PAOK de Europa League.
Y para partidos de Champions, del Sevilla, de la Europa League, para Granada, y de Unicaja Baloncesto también. Bien, hemos hecho una propuesta.
Buena noticia, veremos si finalmente se puede cumplir. Por cierto, dos apuntes más para cerrar la Champions. Recuerde, mañana tiempo de juego en la cadena COPE. El Madrid juega el miércoles. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Ramos?
Ramos ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo, mejora de sus molestias en la parte posterior de la rodilla izquierda, pero es duda para el miércoles. Sufrió un golpe doloroso y tiene sobrecargada toda la pierna. Podrá estar en el Clásico el próximo domingo. Además, Odegaard, entre 3 y 4 semanas de baja. Hazard descartado para el Clásico. Nacho seguirá siendo el lateral derecho.
Y el Atlético de Madrid juega el miércoles frente al Bayern de Múnich. Ese parte de lesionados, ¿cómo va Antonio Ruiz?
Bueno, mañana viaja la expedición del Atlético de Madrid a Múnich y no va a estar Diego Costa, que el club ha facilitado un parte oficial, hablando de lesión muscular en el muslo izquierdo. Tampoco seguramente Saúl Jiménez, que hoy ni siquiera se han entrenado con el grupo. Sí estará Lodi, que hoy ha vuelto al trabajo con los pupilos del Cholo Simeone. Mañana por la tarde, rueda de prensa del Cholo a las 6 y a las 7:45, entrenamiento en el Allianz Arena.
Hay más cosas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, venga, vamos con los líos. Oliveros lo relataba el otro día en Getafe. Finalmente, ¿qué tenemos en claro de lo que ocurrió entre Nyon, el lateral del equipo azulón, y Ronald Koeman, Oliveros?
Bueno, recordemos que antes dio un codazo a Messi en la primera parte, no vio cartulina. El árbitro no se la mostró hasta el minuto 72 por poner levemente el codo en la espalda de Busi. Además, encaró con Ansu Fati y, según Koeman, le dijo al míster del Barça cosas feas durante el partido.
El único que sí puede decirlo, y esto ha dicho a su entrenador, por parte del jugador Nyon, el número 12 de Getafe, me han insultado y me ha faltado muchísimo el respeto, y esto no acepto, porque, y esto he dicho a su entrenador, habla con el jugador, porque esto no puede ser, es una falta de respeto que hoy en día no podemos demostrar así.
Por cierto, el Barça no piensa denunciar esos insultos, mientras Bordalás reaccionaba en tiempo de juego en directo con Corrochano a las observaciones de Ronald Koeman sobre el proceder de Nyon.
Se lo he comentado a Koeman, ¿eh? Nyon dudo mucho porque Nyon ni ningún jugador. Nyon es un chico que en el campo vive los partidos a un nivel altísimo de atención, de los compite muy bien, pero es un chaval sensacional y muy respetuoso. Dudo que Nyon haya podido faltar el respeto.
Oye, Gemma Santos, ¿en el Getafe siguen enfadados con esta cortina de humo que ha vertido el Barça después de su derrota?
Sí, sí, están indignados, Manolo. Creen que si el Barça hubiera ganado, Koeman no habría acusado de nada a Alain Niom. Critican mucho, además, que Koeman rompa ese código sagrado de que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Y Jaime Mata llegó a decir ayer públicamente que seguramente Koeman también le dijo cosas a Niom. Hoy el presidente azulón, Ángel Torres, te ha contado en Gol que todo se debe a que el Getafe molesta y que la culpa la tenemos parte de la prensa.
¿Cree que se le está poniendo una etiqueta demasiado de jugador
cuando,
muy duro?
Cuando el árbitro pita, para el Getafe se acabó el partido. Llevo muchos años, pero eso es la prensa los que habláis. Porque aquí todo el mundo va con una camiseta.
No, fue Koeman el que lo dijo, no, la prensa no dijo nada.
Koeman ha dicho lo que ha dicho, pues, claro, pues,
que le faltó el respeto.
Si no se le hiciera caso, bueno, pues si le faltó el respeto, pues se lo dijo al niño, al árbitro, al cuarto.
Siempre lío entre el Barcelona y el Getafe.
Pero bueno, tiene... hay muchos intereses y hay que justificar cosas. Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo modesto. Porque no quieren que seamos un equipo modesto, tenemos que ser grandes a la fuerza.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe esté arriba? Una temporada tras otra.
A un sector de la prensa de Madrid. Ningún futbolista mío está entre los 10 primeros de que más tarjetas llevan. Ni ahora ni el año pasado. Es decir, lo que pasa es que, bueno, por aquí se habla, como es gratis.
Bueno, es una cortina de humo toda esta rajada del Barça por el mal partido que hizo Ricardo Rossetti.
Al final, Manolo, sin pretenderlo, está siendo así, aunque nadie lo haya puesto como excusa. Es cierto que nadie puede negar la evidencia de que el Barça está lejos del nivel de años pasados y que jugó en Getafe un partido horrible, que lo que realmente además le ha venido bien es la derrota del Madrid, porque si no, esto sería muy diferente y más en esta semana del Clásico. Pero sí es evidente que no es la primera vez que vemos imágenes de Niom de esta manera. Pero es que, claro, hacerlo ante un grande, hacerlo en esta ocasión ante el Barça, le penaliza mucho más. Y eso sí que ha aumentado y mucho el ruido aquí en Barcelona.
Bueno, el Barça enfadado con Niom, Ángel Torres enfadado con lo que ocurrió y el Betis, me imagino, Caña, que muy enfadado con Estrada Fernández.
Sí, después del escándalo de Estrada Fernández, es verdad que no ha habido protesta oficial ni de Pellegrini, ni del director deportivo Cordón, ni del presidente Ángel Haro, pero jugadores como Tello vinieron a decir en redes que cómo se tiraban las líneas del fuera de juego y hoy Canales ha hecho un hilo para explicar que le gustaría que los árbitros hablaran más con los futbolistas. Hay un enfado descomunal, aunque de momento en silencio.
Bueno, no estamos en silencio. Queremos escuchar a Gema Santos, que nos va a contar algo de Betis.
Sí, como cada día, Manolo, vamos a recordar que en Betis siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, como para no prestar atención a este mensaje, porque encima ahora en Betis.es también recordamos que hay descuentazo por todo lo alto para todos nuestros oyentes. Ahora mismo, un 40% de descuento en el seguro de coche para todos. Sí, un 40% de descuento. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en Betis.es.
Bueno, vamos con el parte de lesionados. Parejo es noticia por dos cuestiones. Una porque se lesionó y otra porque se vengó de la directiva del equipo. Che, Juan, igual, cuéntamelo.
Pues sí, Manolo, Parejo, que fue el gran protagonista del partido de ayer en la Cerámica, metió el gol de la victoria ante su Valencia, se vengó con ese tanto de los dirigentes del Valencia que tanto le despreciaron este pasado verano y también tuvo tiempo para lesionarse. Va a estar un mes de baja por un problema en los aductores. Con sentimientos contrapuestos, hablaba Dani Parejo después del partido.
Contento por el gol, me duele un poco por a quién ha sido. Yo estaba allí 9 años, ya lo dije hace mucho tiempo, tampoco quiero extenderme mucho en esto, fue mi casa, la considero mi casa. Yo creo que siempre voy a estar agradecido.
Fue su casa y no le quedó más que ser un profesional y ganar con la camiseta del Villarreal. Es la casa todavía la del Valencia de Condovia. ¿Pero sigue el francés lesionado, Villarejo?
Sí, de momento trabaja en solitario con un recuperador para tratar su lesión. El francés sigue diciendo que tiene dolor en la zona del talón y ante eso poco se puede hacer porque el dolor solo lo sufre y lo mide cada uno. El empeño de Javi Gracia, eso sí, es olvidar todo lo sucedido y recuperar al jugador cuanto antes.
Por cierto, tenemos última hora en torno a la lesión de Cagliari en Osasuna. Alberto Sanz.
Sí, ya tenemos parte médico y se confirma una lesión en el ligamento lateral interno de esa rodilla derecha, lo que es lo mismo, una baja de unas 6 semanas.
Nosotros hacemos una pausa, pero hay que hablar de segunda división.
La supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. A ver, segunda división, ¿cuál es el equipo de la jornada, Pepe Torrente?
Pues el Rayo Vallecano, porque es el primero que gana al Español y el primero que le marca un gol a Diego López. Se ponen a tan solo un punto los catalanes, que se mantienen líderes.
¿El sonido que ha rescatado?
Pues de los dos debutantes, López Garay en el banquillo del Albacete y Nafti en el del Lugo. Ya se sabe, entrenador nuevo, victoria segura, bueno, pues eso. Albacete 3, Sabadell 0 y Castellón 0, Lugo 1. Dos hombres felices.
Vamos cogiendo una idea diferente a la que había antes, ni mejor ni peor, diferente. Y eso conlleva un pelín de tiempo, pero bueno, yo creo que es para estar contentos.
Dedicar esa victoria al cuerpo técnico también anterior. Sé lo que es estar del otro lado, es una victoria también para ellos.
Por cierto, ¿a quién has señalado como el jugador de la jornada?
A Sergio Araújo, de Las Palmas. Dos goles en el triunfo contra Almería. Este es un poco como el Guadiana, que aparece y desaparece, pero como recupere su mejor versión, es de los mejores delanteros de la Liga.
Bueno, y de la Liga Smartbank nos vamos a la Liga Iberdrola. ¿Qué destacamos, Andrea Peláez?
Tras la tercera jornada, el Barça ya es líder en solitario después de golear 0-6 al Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid, segundo, ganó en casa al Santa Teresa de Badajoz 2-0. Y el Athletic, que era colíder, ocupa la tercera plaza tras su empate a 2 ante el Betis. El Real Madrid, por cierto, jugó su primer derbi y logró su primera victoria en Liga frente al Rayo Vallecano.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez por aquí, sí. Prevé una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es indescifrable, ¿eh? Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpa siempre a la mala suerte, ¿a que sí? Pues no, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Si es que es así, no cae del cielo. Hay que buscarla. Como cuando apuestas en alguna de las supercuotas que Betfair ofrece en todos los partidos de la liga. Si es que es así, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Me dice Alberto Aral muy acertadamente que hoy hay jornada de descanso en el Giro, es decir, esta semana sabremos quién gana la Maglia Rosa. Pero mañana comienza la Vuelta. ¿Cómo va a ser esta Vuelta, Erifrade?
Circunstancialmente se reduce a 18 etapas, habrá 6 finales en alto, unos conocidos, otros inéditos como Laguna Negra y Moncalvillo. Serían 7 finales en alto si contamos que la crono de 34 kilómetros acaba en el Mirador de Ézaro, la última semana con mucha dureza encubierta y cada día una historia. Por eso Valverde dice que hay que ir día a día, amigo.
Con la climatología, conforme está todo, pues no sabemos hasta dónde se puede llegar. Entonces tenemos que tomarlo como si fuera una clásica cada día. Confiamos en que nosotros estamos mejor, conocemos muy bien la carrera, que eso es un dato importante, y que estamos en España y la motivación creo que es superior.
Valverde, digo que evidentemente está en ese ramillete de candidatos. ¿Pero a quién señalamos, Quique Iglesias, como favoritos?
Una vuelta de dúos. Los que forman el campeón defensor Primoz Roglic y su compañero Tom Dumoulin. En Ineos, yo apunto a Carapaz, con la incógnita de saber cómo estará Chris Froome. Y para España, como siempre, para el podio Enric Mas y para la sorpresa, Marc Soler.
Hablamos de baloncesto. Cae el primer entrenador de la Liga ACB. ¿Quién es, Pilar Casado?
Paco García, el entrenador del Urbas Fuenlabrada, ya tiene sustituto. Es el madrileño Javi Juárez.
Y por cierto, el positivo del Madrid, ¿a qué obligó en el día de ayer?
A suspender el Bilbao Basket. Real Madrid tenía que jugarse a las 8, se disputará finalmente el 4 de noviembre. El positivo es Fabián Coser, es asintomático y está aislado.
Hablando de positivos, el Barça de balonmano está confinado, Juan Arias.
El Barça presenta 4 positivos entre jugadores y cuerpo técnico, por lo que además de aplazar el partido contra el Vidasoa, también le han concedido el de los partidos contra el Vesprem de este miércoles en Champions y el del Benidorm en Liga Asobal. La plantilla y el resto de afectados estarán 10 días confinados en sus domicilios. De momento, presentan buen estado de salud.
Y terminamos, Quique Iglesias, con un español que ayer hizo historia, ganó en San Andreas. ¿Quién es?
Sí, señor, Adrián Otaegui, donostiarra, aquí cerca, de 27 años. Tercer torneo para él en su carrera, tiene muy buena pinta, jugó muy bien de jueves a domingo, esta semana compite en Italia.
Nosotros esperamos jugar muy bien a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Pero ahora lo va a abordar Expósito, aquí, hombre, en la linterna.
Como siempre, ¿no?
Bueno, hay días que estás en fuera de juego, ¿eh?
Pues y otros tirados por ahí.
Hay otros días que te veo que... Hay días que te sale bien, pero hay otros que... Vamos.
Estoy aprendiendo. No me queda.
Pero eres buen futbolista. Para la Europa lista. Hasta luego.
Gracias, Manolo. Hasta luego.